estudio reciente de la Universidad de Cambridge divide las edades del cerebro en 5 grandes fases. La infancia, desde el nacimiento hasta los 9 años. La adolescencia, de los 9 a los 32. La adultez, de los 32 a los 66. Y el envejecimiento temprano, de los 63, de los 66 a los 83. Y envejecimiento tardío, 83 para allá. Pues hoy, Carolina, quiero que hablemos de esto con el doctor Mauricio Medina. Él es médico de la Universidad de Rosario, neurólogo de la Universidad del Bosque, especialista en neurología cognitiva de Johns Hopkins y neurólogo institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá, coordinador del grupo de demencias de la Asociación Colombiana de Neurología, investigador y escritor de artículos y libros en el campo de los trastornos cognitivos. Doctor Medina, bienvenido a Salud y Algo Más.
Muy buenas tardes, Camila, Carolina, todos los oyentes, un placer estar con ustedes.
Bueno, doctor, desde su conocimiento, que veo que es demasiado, ¿qué opinión le merece este nuevo estudio que dice más o menos y así entre líneas? Y yo pues lo leo también como nos conviene aquí al equipo, y es que hasta los 32 somos adolescentes, doctor, o sea, estoy joven.
La juventud está en el cerebro, efectivamente, pero la podemos llevar hasta el final de nuestros días. Lo interesante de este estudio en realidad es que nos muestra lo que ya sabíamos en el fondo, que es que el cerebro en la medida que van pasando los años cambia. Hay una cosa que es muy interesante que podríamos traer a colación, que es una de las campañas que se han hecho en Colombia, que era de 0 a siempre. Inicialmente era de 0 a 5, que decía que hasta los 5 años el cerebro tenía unos cambios y quedaba una impronta muy importante para el desarrollo de la personalidad. Este estudio dice que hasta los 9, donde empiezan a crearse algunas sinapsis o algunas uniones entre las células del cerebro para que uno pueda adaptarse a los retos que vienen en el mundo. De los 9 a los 32, que es la que llamamos con adolescencia, no es que nos diga que nuestro cerebro es adolescente a los 32 años. Lo que pasa es que hasta ese momento hacemos unas conexiones muy fuertes y vamos a tener algunas de las características importantes que nos van a permitir adaptarnos bien a nuestro entorno. Y ahí quisiera contarle a nuestros oyentes que para que esta etapa dure más tiempo o sea más efectiva, hay 3 mecanismos en el cerebro y en el cuerpo humano que nos permiten adaptarnos de la mejor manera. Estos 3 mecanismos son la reserva cognitiva, que es todas las experiencias, conocimientos y actividades que hacemos para que nutramos nuestro cerebro, es decir, todas las cosas que aprendemos, todas las cosas que hacemos, los deportes que practicamos, la calidad de vida que tengamos, hacen que durante esta etapa esa reserva cognitiva aumente. La otra es la reserva cerebral, que es el número de neuronas y de células del cerebro que tenemos en cada individuo. Pues sabemos que tenemos un número finito de neuronas y que de acuerdo al número que tengamos, pues nos vamos a poder enfrentar mejor a los retos de la vida. Y finalmente, una cosa que nos va a tener más importancia en las etapas siguientes es el mantenimiento cerebral, que son todas las funciones que hace el cerebro para recuperarse de los daños. Nosotros sabemos que durante toda nuestra vida nos exponemos a daño cerebral, con el alcohol, con dificultades para dormir, con problemas del sueño, con hipertensión, etcétera. De manera que, entre tanto, podamos estimular estos 3 mecanismos, vamos a tener una mejor condición para llegar a la siguiente etapa de la vida, que es el envejecimiento prematuro. Ahora, entre los 32 y los 66 vamos a tener el pináculo de todos estos 3 mecanismos y nos vamos a adaptar muy bien a todas las cosas. En ese orden de ideas, lo que podemos ver de una manera absoluta es que la mayor productividad del ser humano va a estar en esa época. Pero lo más importante que quiero dejarles hoy es que al pasar este límite de los 66 años, que puede ser 5 años más o 5 años menos, podemos incluso tener cosas mejores de las que podemos hacer entre los 32 y 66. ¿Por qué? Porque si mantenemos una reserva cerebral o una resiliencia cerebral, que son esas tres características que les dije, esto puede redundar en que tengamos procesos mentales que son incluso superiores a la edad inicial. Y miren que es muy interesante que las culturas ancestrales lo sabían. Y por eso en muchos relatos existe el sabio. El sabio de la tribu siempre era la persona mayor, porque podía tener conocimientos que la experiencia le daba, y que probablemente en el pináculo de los 32 a los 66 años no habían tenido. Y finalmente, la buena noticia: hay personas que a los 83 años, donde hay un cambio neuronal, siguen siendo muy importantes en el desarrollo de sus funciones mentales superiores. Lo que quiere decir esto, que aunque uno tenga diferentes edades, siempre puede aprender y siempre puede estar atento a adaptarse a las condiciones que el ambiente le den. Quiere decir esto que nunca va a ser tarde para poder aumentar la resiliencia cerebral.
Mire, doctor, yo le quiero preguntar lo siguiente. Cuando una persona empieza, por ejemplo, a tomar, y usted ahorita lo decía, o también lo hablábamos ahorita con el cardiólogo, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar, cuando una persona tiene pensamientos negativos, yo siento que el mismo cerebro se va atrofiando de cierta manera, porque el cerebro no es solo con los pensamientos y con la alimentación, sino que también con nuestras emociones. ¿De qué manera ve usted, doctor, que podríamos ralentizar o hacerle un poquito más despacioso ese envejecimiento cerebral?
Bueno, pues lo que acabas de decir es muy importante, que es la actitud que tiene uno hacia la vida. Ya está comprobado que los pensamientos negativos, las malas experiencias, la depresión, generan una cantidad de sustancias que producen daño cerebral. Por eso las personas que son más optimistas pueden tener más reserva cerebral, más número o mayor número de neuronas, y defenderse mejor a los problemas que pueden ser de alteración de tipo metabólica, es decir, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión, de colesterol alto, tanto como a un daño que pueda ser por un golpe o por diferentes tóxicos. Y eso está muy bien identificado. Para reducir el daño neurocognitivo, hay factores de riesgo que están divididos en la etapa muy reciente de la vida, es decir, cuando estamos hasta los 9 años, en la etapa de el adulto joven, que iría hasta los 66 años y ya después de esos. Y entonces aquí sí, lo que compartimos con lo que decía el cardiólogo, de muchas de las cosas que sí debemos hacer. Entonces lo que debemos es mantener una salud cerebro-cardiovascular adecuada, teniendo un adecuado ejercicio, teniendo mentalidad positiva, evitando las enfermedades que nos dañen las arterias, como la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y la dislipidemia. Pero además, por supuesto, identificado también está la depresión. Y sabemos además que las personas que viven en ambientes hostiles o con alto estrés tienen mayor pérdida neuronal, de manera que, ¿qué podemos hacer? Tratemos de llevar una vida lo más saludable posible. Lo más fácil que podemos tener es llevar la salud cardiovascular, que tanto sabemos, con dieta, ejercicio, y por supuesto siempre nutramos al cerebro con nuevos conocimientos o con nuevas habilidades, y esto aplica para todos los momentos de la vida.
Doctor, ¿eso quiere decir al final que, así como dice el dicho, la cédula es solo un número? O sea, al final el cerebro tampoco puede decirnos si somos viejos, adolescentes, jóvenes, niños.
Absolutamente. El envejecimiento es un proceso que es muy diferente en todos, tanto en cuanto a la evolución de un retroceso como a la severidad de las cosas. Y por eso nosotros hoy vemos los centenarios, sí, que son personas mayores de 100 años que pueden estar muy bien. Pero yo también veo personas entre 50 y 60 años que tienen un envejecimiento cerebral patológico. Es decir, que su sistema, cuidar el cerebro con lo que mencionábamos previamente respecto a los mecanismos de mantenimiento cerebral, no es adecuado. Lo que sí es absolutamente claro es que una adecuada salud cerebro cardiovascular redundan en tener un envejecimiento cerebral menor, y en la que la calidad de vida y el tiempo que vamos a vivir libre de enfermedad, al menos en el cerebro, sea mayor. De acuerdo, la cédula es solamente un número y es independiente de la calidad de las estructuras cerebrales que están sanas en los pacientes.
Ahora, doctor, quiero que hablemos de factores de riesgo para que ese cerebro no se mantenga joven. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene 32 años como Camila, que es una muchacha que hace ejercicio, que es juiciosa, que se alimenta bien, a una persona que ha bebido alcohol los últimos 15 años de su vida. O igual no afecta y los 32 sigue siendo joven.
No, por supuesto. Eso hace relación a los mecanismos de ese mantenimiento cerebral que teníamos. Nosotros tenemos dos formas de evitar que haya ese envejecimiento, que es manteniendo las arterias sanas. Entonces, para una persona deportista, que no sea hipertensa, que no tenga diabetes, que no tenga problemas del sueño, que no tenga cualquier tipo de enfermedad sistémica, el evitar que tenga eso redunda en que el envejecimiento cerebral sea menor. Eso en el fondo es una responsabilidad que los sistemas de salud le dan más a cada persona. Más que solo medicamentos, si llevamos una vida sana con ejercicio, dieta adecuada y estimulación cerebral de la que ustedes quieran, aprendiendo un hobby, aprendiendo a tocar música, socializando con otras personas, la respuesta que van a tener las personas que hagan este tipo de cosas va a ser muy positiva y va a hacer que, como factores de riesgo sean menores, su envejecimiento cerebral sea el más saludable y, por supuesto, pueda vivir con una calidad de vida mayor en su etapa final después de los 83 años.
Pues, doctor, muchísimas gracias por darnos todas esas luces alrededor de este estudio que nos da las edades del cerebro y que nos podría también decir cuál es nuestra edad, si realmente estamos en la infancia, en la adolescencia, en la vejez. Doctor, ¿dónde pueden encontrarlo los oyentes que quieran continuar con esta u otras conversaciones alrededor de su experiencia?
Actualmente tenemos la atención en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Atendemos todos los pacientes que requieran eso. Pero antes de terminar, quisiera echar una cuñita respecto a que parece ser que hay un estudio que el ser de Santa Fe tiene mejor salud cerebral que los de otros equipos de fútbol. Y si no, pregúntele a Julito.
Ay, ¿qué tal, Carolina? Eso que no.
Mira, Camila me va a hacer vetarlo. Ay, señor. Y mi papá también. Ay, Dios mío. Doctor, ay, no. Acaba de clavar aquí su cruz.
Ay, no, eso estuvo muy bueno. ¿Qué tal, Carolina? Bueno, mire, si le puedo decir, doctor, que los de Millonarios, por ejemplo, no.
Es una cosa positiva.
Ay, no, doctor, pues muchísimas gracias también por ese datazo. Pero, doctor, ¿dónde pueden encontrarlo?
En la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el servicio de neurología, tenemos la consulta de neurología cognitiva, y a los oyentes, con mucho gusto, les ofrecemos la atención en este que es el mejor hospital de Colombia.